Bien, hermanos, estamos con el documento, analizando el documento Cesacionismo, probando que los dones carismáticos han cesado. Nos encontramos ya en la página 10, nos quedamos en la 11, pero quiero retomar desde la página 10. ¿Y por qué traje este estudio? Porque muchos dicen que el cesacionismo no tiene fundamento bíblico. Muchos dicen, argumentan que el cesacionismo no tiene fundamento bíblico, que puede ser un pensamiento o una opinión de hombres. Pero hemos visto que la Biblia habla del cesacionismo. Y vimos como primer punto que los dones milagrosos o los dones extraordinarios, los dones carismáticos, no ocurren desde los tiempos de los apóstoles. Ayer estábamos viendo con mi hija la vida de Jesús, y verdaderamente que no ocurre que alguien le dé de comer a 5.000 personas, a más de 5.000 personas. No ocurre eso. No ocurre eso. No ocurre de que Cristo le dice a Lázaro, sal, y él tiene que salir. Aunque esté envuelto en los trapos, él tiene que salir. Tiene que obedecer a Dios hecho carne. Entonces, al hablar de algo extraordinario, estamos hablando de eso. Algo extraordinario. Señales. Que Pedro en el pórtico dice, no tengo plata ni oro y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. No ocurre eso hoy en día. Eso es extraordinario. Y verdaderamente esa es la diferencia entre lo extraordinario y lo ordinario. Uy, están conversando allá atrás. Hay que separarlas. Concéntrense. Buenos días, bienvenidos. Entonces, la diferencia entre ordinario y extraordinario. Lo extraordinario dejaría de ser extraordinario si ocurre todos los días. ¿Lo entienden? Lo extraordinario dejaría de ser extraordinario si lo vemos que todos los días ocurre. Y la Biblia deja lo extraordinario para que quede como extraordinario. Lo deja ahí. Para que nos asombremos del poder de Dios. Y la pregunta era, ¿cuál es el propósito de que Dios permitía cosas extraordinarias? Y no cabe duda que a la luz de la Biblia es autentificar al portavoz. En este caso, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo sé si tú eres un falso profeta o un verdadero profeta? ¿O verdaderamente el Hijo de Dios? Todos los milagros que hizo Cristo y hechos potentosos demuestran que es el Dios hecho carne. Muchos dicen que el cesacionismo no tiene fundamento bíblico, pero los dones extraordinarios, los dones carismáticos, no ocurren desde los tiempos de los apóstoles. También vimos cuál es el propósito de las lenguas. El propósito de las lenguas, según la Biblia, en base a 1 Corintios 14, del 21 al 22, el propósito, según la Biblia, del don de lenguas, es específicamente como una señal para los judíos. Es lo que dice la Biblia. ¿Para qué Dios permitió este don? Como una señal para los judíos y no para los gentiles. Ese es el fundamento bíblico. Está en 1 Corintios 14, 21, 22. También vimos que la Biblia dice que las lenguas eran idiomas reales. Idiomas reales. Las personas, cuando escuchaban ver a los cristianos, en este caso a los apóstoles, hablar en lenguas, y a otros también en Hechos capítulo 2, las personas se quedaban asombradas de cómo es posible que ellos estén hablando en nuestra lengua si ellos no son de nuestra nación? Eso era extraordinario. Hoy no asombra eso, ¿verdad? Hoy no asombra, porque hay muchas academias de idiomas, ¿verdad? Si viene alguien aquí hablando portugués, dos cosas. O nació en Brasil, o estudió ¿qué cosa? Portugués, eso no asombra. Pero en el primer siglo sí asombraba eso. Que estén predicando el evangelio en las lenguas o idiomas de otras naciones. Eso sí, incluso la Biblia dice, están hablando en otros idiomas, creo que están borrachos. Y verdaderamente un borracho no habla otro idioma, habla tonterías. Las lenguas eran idiomas reales. También vimos que la Biblia no nos da instrucciones para nombrar apóstoles. Si queremos que esta iglesia tenga un apóstol, ¿cuáles son los requisitos de un apóstol? No nos deja la Biblia los requisitos para levantar en esta iglesia un apóstol. No deja eso. También vimos que la Biblia no deja requisitos para que alguien aquí sea un profeta. Pero lo que sí vemos requisitos es si alguien desea ser pastor en esa iglesia, estos son los requisitos. Si alguien desea ser diácono en esta iglesia, estos son los requisitos. Asimismo, hay principios bíblicos y fundamentos bíblicos que podemos determinar cuáles serían las características de un maestro bíblico. También, eso también podemos encontrar en las escrituras. Entonces, no existen instrucciones para el nombramiento de apóstoles ni nombramientos de profetas. La misma Biblia también argumenta que la revelación ha sido completada. En Apocalipsis dice, no le agregues nada más. Y hay de aquel quien le agrega. La revelación ha sido completada. Las escrituras testifican acerca del final de los dones. Y eso es lo que el día de hoy pretendo enfatizar más. Pero quiero cerrar con el documento para pasar con el otro tema. Página 10. ¿Asumiría un lector neutral de la Biblia que los dones serían para todos los tiempos? Se ha sugerido que si un nuevo convertido, sin experiencia alguna en lo que respecta a la vida como parte de una iglesia, fuese encerrado en una habitación solo con su Biblia, nunca se le ocurriría que los dones carismáticos hubiesen cesado. Lo contrario es cierto. Hay mucha gente, nosotros conocemos varios, que habiendo tenido otras religiones, han sido convertidos a Cristo a través de la lectura privada de las Escrituras. Y subsecuentemente han encontrado una iglesia. A partir exclusivamente de la lectura de la Biblia, no han recibido ningún tipo de expectativa acerca de los dones carismáticos. De manera más frecuente, y esto incrementa con el paso del tiempo, los creyentes abandonan las iglesias carismáticas habiendo entendido claramente que lo que ocurre allí no es lo que ellos leen en la Biblia. Al leer de manera cuidadosa el libro de Hechos, descubren que solo el grupo apostólico sanaba. Y sienten que han sido engañados por la noción carismática y pentecostal de que numerosas personas lo hacían. Eso es demostrable, mis hermanos. Lea en su casa el libro de Hechos y solamente anote en su cuaderno quiénes hacían ese tipo de milagros. Y usted se da cuenta que no era toda la iglesia. Simplemente de observar y anotar. Y anotar en su cuaderno. Algunos se preguntan cuál es el significado o propósito original de hablar en lenguas. Y cuando aprenden de parte de Pablo, que era una señal específicamente para los judíos. Hermanos, nosotros somos judíos. Somos judíos. Esa señal no es para nosotros. No hay necesidad de que alguien hable en lenguas en la iglesia. Nosotros no somos judíos. Pablo en la Biblia nos enseña claramente que el don de lenguas es señal para los judíos. Cuando las personas se enteran de eso, sienten una vez más que han sido engañados por sus maestros. Igualmente, sienten que han sido instruidos de manera equivocada cuando llega a ser evidente para ellos que las lenguas fueron idiomas reales. Algo infinitamente más milagroso que simples sonidos incomprensibles y desarticulados. Hermanos, hay una gran verdad. Los cristianos que hoy dicen hablar en lenguas no hablan idiomas humanos. Pero lo interesante es que hay otras religiones que practican lo mismo. Entonces, si eso es cierto, entonces dejaría de ser extraordinario. Porque debería ser una señal simplemente para los cristianos. Pero si hay sectas que lo hacen y otras religiones que lo hacen, eso ya no es extraordinario. Eso sería algo muy común. Entonces el punto es que a la luz de la Biblia, las lenguas es idiomas que alguien comprenda. Y lo que hoy se ve simplemente son sílabas pronunciadas, sonidos simples, incomprensibles y en muchos casos desarticulados. Entonces, tan pronto como los creyentes entienden la importancia del modelo bíblico para la iglesia, a veces la siguiente pregunta surge en sus mentes. ¿Dónde están todas las instrucciones en la Biblia para el nombramiento de apóstoles, profetas y sanadores hoy en día? Se dan cuenta que no hay ninguna en absoluto y se vuelven aún más críticos de las falsas enseñanzas que han recibido. Entonces, la pregunta acerca de la autoridad y suficiencia de la Escritura irrumpe y piensan, ¿acaso la revelación de la palabra de Dios no ha sido finalizada? ¿Cómo pues las profecías modernas pueden ser válidas e inspiradas? Y aquí quiero hacer una pausa. Si Dios habla hoy a través de una persona fuera de la escritura, entonces recuerden que cuando Dios habla a través de una persona en la Biblia, eso es inspirado. Y si es inspirado, es sin error. Pero hoy en día, un teólogo muy conocido y muy respetado dice que la profecía del día de hoy puede ser falible. Eso es antibíblico porque toda la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es infalible. ¿Por qué es infalible? Porque toda escritura es inspirada por Dios y Dios no se equivoca. Si Dios va a hablar a través del profeta Daniel, eso es infalible. Si Dios va a hablar a través de Aarón o de Moisés, eso es infalible. Si Dios va a hablar a través de Abraham, es infalible. Si Dios va a hablar a través de Jesús, él es Dios. Si Dios va a hablar a través de los apóstoles, eso es infalible. Pero hoy en día hacen ver que la profecía de hoy puede ser falible. Y que la iglesia necesita tener el discernimiento para comprobar. Señores, eso es nuevo. Ese tipo de pensamientos y argumentos es nuevo. Cuando un profeta hablaba, no podía equivocarse. Caso contrario, era falso profeta. ¿Acaso la revelación de la palabra de Dios no ha sido finalizada? ¿Cómo pueden las profecías modernas pueden ser válidas e inspiradas? Es obvio para ellos que todas las profecías autoritativas que ellos han escuchado son simplemente un gran error y engaño. Muchos creyentes pensantes entienden por ellos mismos que para las personas carismáticas las escrituras ocupan un segundo lugar después de la imaginación humana y las experiencias misteriosas. Finalmente, cuando más estudian la palabra de Dios, más ven la evidencia de que las señales desaparecieron poco después de su espectacular inicio. Y miren la frase que usa el autor: espectacular inicio. Sorprendente que venga el Espíritu Santo y todos comiencen a hablar en otros idiomas. Eso es sorprendente, es único. Único en Hechos 2, único en Hechos 10 en la casa de Cornelio. Y por ahí otro pasaje más. Y no vemos en ningún otro lugar en la Biblia. Cosas puntuales, específicas, muy específicas, puntuales, en situaciones y eventos puntuales que no son del común o el diario vivir. Son cuando Dios permitía algo, Hechos 2, que reciban el Espíritu Santo todos los judíos. Hechos 10, en la casa de Cornelio, es casi una copia de lo que ocurre en Hechos 2. Una copia ocurre en la casa de Cornelio. ¿Con qué propósito? El texto mismo lo dice. Los judíos, era duro para el judío entender que Dios tenía misericordia de los gentiles y que les da el mismo don a ellos. Y de la misma manera. Sale Pedro de esa casa, va donde sus hermanos, a la iglesia, y no le creen. O sea, comienzan, ¿cómo tú, Pedro? Tú no puedes comer con gentiles, Pedro. Si te das cuenta, ahí comienza la parte, el problema que tenían ellos. Sí, imagínate, si un judío no podía comer en la casa de un gentil, se quedaron asombrados de que Dios les dé el Espíritu Santo y también les dé idiomas. Eso es sorprendente. Pero eso no ocurrió todos los días. Todos los días no ocurrió eso. Por propósitos específicos de Dios. Nada de esto significa que el Señor no inste a su pueblo a recordar deberes o verdades o hacer ciertas cosas o que no les advierte algunos peligros inminentes. Estas son intimaciones divinas, no revelaciones o dones. En la historia de la iglesia se han registrado ocasiones en las que algunas personas han tenido intimación de parte de Dios acerca de situaciones o personas peligrosas, pero nunca fueron revelaciones de doctrinas. Encontramos tales ocasiones en tiempos de grave persecución. Por ejemplo, antes de la caída de la antigua Unión Soviética, hemos escuchado relatos fidedignos donde siervos clave de Dios fueron maravillosamente librados de arrestos porque el Señor había fijado en ellos una firme convicción de no ir a cierto lugar en particular. Se descubrió tiempo más tarde que la policía KGB había tendido una trampa para ellos. Sin embargo, a ninguno de los que recibió tal intimación se le otorgó un don constante, y menos aún una revelación autoritativa de verdad doctrinal. Dios puede hacer toda clase de cosas para librar y bendecir a su pueblo, pero esto no implica que los dones apostólicos o proféticos estén siendo otorgados a ninguna persona. El daño que la enseñanza carismática ha causado. Muchos carismáticos han comenzado a notar la enorme diferencia entre la Biblia y lo que se les ha enseñado. Nosotros somos ejemplo de aquello, mis hermanos. Nosotros somos ejemplo de aquello. Cada vez nosotros aprendemos algo. Cada vez nosotros aprendemos algo. Y cada vez nosotros decimos, wow, no ha sido así. No ha sido así como me lo han enseñado. Las personas con tales dudas a menudo se preocupan por el hecho de que un elevado número de católicos que dependen de María, que van a misa y que practican las buenas obras para alcanzar la salvación, también pueden hablar en lenguas y profetizar. Muchos católicos adoran exactamente de la misma manera en la que lo hacen los protestantes carismáticos. Los carismáticos que comienzan a dudar también llegan a escuchar que en sectas no cristianas también se hablan lenguas. Usted no necesita ser un cristiano salvo para hablar en lenguas al estilo carismático, porque estas no son un verdadero don del Espíritu. Hay muchos cristianos sinceros en el movimiento carismático, pero aseveramos que el intentar restablecer el don de señales y de revelación es un error con consecuencias extremadamente dañinas. Podemos ver el daño cuando vemos la aparición de inmensas secciones del movimiento en el que el Evangelio prácticamente ha desaparecido al ser enterrado bajo extravagancias no bíblicas. En la actualidad existen grupos carismáticos grandes que niegan la sustitución penal de Cristo e incluso algunos niegan la Trinidad. Uno de los más famosos predicadores y escritores de carácter carismático niega la doctrina de la Trinidad. La música de entretenimiento de estilo mundano domina las iglesias carismáticas, aún la música más extrema y de carácter totalmente impío. Las artimañas teatrales de la mayoría de los líderes carismáticos, que lo único que quieren es dinero, pueden ser vistas en cualquier momento en los canales religiosos de la televisión. Y al parecer, la herejía del Evangelio de la prosperidad está en todas partes. Numerosos charlatanes y bribones han logrado cautivar a un gran número de seguidores llevando a cabo supuestas sanaciones en lugares de alrededor del mundo. Aún más, técnicas de adivinación del teatro de variedades se presentan como prodigios espirituales en iglesias que una vez fueron respetables. La poderosa corriente que constantemente aleja la circunscripción carismática más y más de la Biblia es evidencia de un error serio y fundamental, es decir, la idea de que los dones de señales y de revelación son válidos para todos los tiempos. El experimentarlos implica un doble error. Primeramente, reducir los dones a algo no milagroso, por ejemplo, convertir idiomas reales en palabrerías de tipo no lingüístico. Y en segundo lugar, menoscabar las escrituras, que ahora se tendrían que rendir ante experiencias imaginarias de sueños, visiones, palabras del Señor y revelaciones similares. Y por ejemplo, hoy en día, decían semanas anteriores, hasta en el ministerio pastoral ha minado esto. En el ministerio pastoral ha minado esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién ordena a pastores? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién ordena a un nuevo pastor? ¿Quién lo ordena? La misma iglesia. Pero si se da cuenta, los que fundan iglesias, su argumento es: Dios me dijo que me ponga una iglesia allá en la esquina. Dios me dijo que me ponga una iglesia allá en la esquina. Yo tuve un sueño donde Dios me habló y me dijo que me ponga una iglesia allá en la esquina. Hermano, ¿Dios se va a contradecir con su misma palabra? Hasta en el cuerpo pastoral e iglesias hoy en día se ha minado esto. Ya la membresía no levanta nuevos pastores, no. Simplemente quieren utilizar la figura del llamamiento del apóstol Pablo para justificar su llamado al pastorado. Hermanos, dar cabida a lo que era extraordinario en aquellos tiempos, era extraordinario, hoy lo están volviendo ordinario. Atentan contra las sagradas escrituras. Todos estos sueños imaginarios, visiones, palabras del Señor y revelaciones similares. También se hace daño a cristianos cuya fe es desviada de Cristo y su palabra. Evangelio de prosperidad. ¿Qué dice? Evangelio de la prosperidad, su fundamento es: si tú eres hijo del Rey, entonces tú deberías vivir como rey. ¿Qué herejía más grande? El Dios hecho carne, ¿cómo vivió? ¿Cómo vivió el Dios hecho carne? ¿No nació en un pesebre? ¿Tú y yo no hemos nacido en un lugar mejor? El Dios hecho carne, el creador del cielo y la tierra, escoge nacer en un pesebre entre animales. Asimismo, escoge la profesión más sencilla y humilde que puede existir. Carpintero, para aquellos días. En vez de andar en un gran caballo, anda en un burrito. Pero hoy, ¿cómo viven los apóstoles y profetas? ¿Cómo viven? El evangelio de la prosperidad, la herejía de este momento. Pero ¿cómo nace? Había que levantar a apóstoles y profetas en estos tiempos para que la iglesia crea en este evangelio. ¿Dónde está el ataque? A las suficiencias de las escrituras. Sinceramente, y este es mi deseo también, sinceramente oramos para que Dios libre a quienes son verdaderos hijos del creciente daño causado por el descabellado error de abandonar las escrituras. Y ahí está el problema. Ahí está el asunto. El descabellado error de abandonar las sagradas escrituras. Claro, es más fácil que una persona me hable a mí que yo me ponga a leer 66 libros, ¿verdad? Leer 66 libros, estudiar los 66 libros, me demanda tiempo, disciplina, esfuerzo. Pero yo escojo más fácil que escojo. Ah, tú eres profeta, dime qué tiene Dios para mi vida. Es más fácil, ¿verdad? Más resumido, ¿sí o no? Referencia, las personas que falsamente hablan en lenguas hoy en día ni siquiera intentan seguir las reglas bíblicas para el ejercicio de tal don de aquellos días. Si el don de lenguas existiría hoy en día, ¿cuál es la regla, señores? Vamos a ver cuál es la regla. Si tuviéramos hoy en el primer siglo y está el don vigente de lenguas, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver. Primero de Corintios 14, 27. ¿Cuál es la regla? En el siglo I, ¿cuál es la regla bíblica para hablar en lenguas? ¿Cuál era? Vamos a ver, ¿cuál era? Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Pregunto, ¿un cuarto es pecaminoso? ¿Una quinta es pecaminoso? ¿Una sexta es pecaminoso? Sí. O sea, ni siquiera obedecen eso, los que hablan hoy en lenguas. Ni siquiera obedecen eso. Pero no solamente ahí. Es máximo tres, por favor. Pero hay otra regla. Por turno. ¿Y cuál es la otra regla? Tres cosas en el mismo pasaje. Si habla alguno en lengua extraña, que sea esto por dos. ¿Y si hay uno? Bueno, sea esto por dos. O a lo más, tres. Un cuarto ya es pecaminoso. Pero también por turno. Porque tendemos a qué? Al desorden. Y uno interprete. Y si no hay intérprete. Calle en la iglesia. Entonces tú vas, normalmente, vas a una iglesia, vas a un culto. Y todo el mundo habla. ¿Ya ven? Entonces, las personas que falsamente hablan en lenguas hoy en día ni siquiera intentan seguir las reglas bíblicas para el ejercicio de tal don en aquellos días. Hubo un tiempo que yo le llamé la atención a un hermano, cuando yo llegaba a la iglesia, recién, yo me encontré con este versículo, y yo le llamé la atención a un hermano que hablaba en lenguas, y él se enojó. Hermano, ¿por qué hablas en lenguas si no entiendo nada? Me confundes. Y la Biblia dice esto, 1 Corintios 14, 27, 28, me confundes. ¿Por qué hablas en lenguas? Me estás confundiendo. Hasta ese tiempo, en ese tiempo yo pensaba como continuista. Entonces, yo pensaba como continuista, pero como continuista lo corregía. Oye, hermano, cállate. Habla para ti mismo. En ese tiempo yo era un continuista. Ahora he crecido más en el conocimiento por la gracia del Señor y me inclino más a que ese don ya no está vigente hoy, porque era señal para los judíos, como lo dice la misma escritura. Las reglas bíblicas para el ejercicio de tal don en aquellos días que no más de dos o tres personas podían hablar al mismo tiempo en un servicio, o sea, en la iglesia. 1 Corintios 14, 27. Verdaderamente, hemos visto seis razones bíblicas para argumentar de que el sacionismo tiene fundamento bíblico. No es que es inventado, tiene fundamento bíblico. De que por qué los dones, ciertos dones han cesado. ¿Por qué ciertos dones han cesado? Como el de profecía. Entendemos que la profecía ha cesado porque ya el canon está cerrado. Entendemos que si murieron los apóstoles, entonces ¿qué pasó? Murieron las personas que Dios inspiraba. Dios hablaba a través de los apóstoles y los profetas. Eso es en Efesios 2, dice. Efesios 2, que Dios puso el fundamento por medio de los apóstoles y los profetas. Ellos murieron, ¿y qué pasó? Tenemos todo ahorita el canon, está cerrado. Entonces, si tú ves todos los argumentos bíblicos, no es que el cesacionismo es un pensamiento humano. No, tiene raíz en la escritura. Tiene fundamento en la escritura. Estamos cavando todavía un poco encima, un poco más abajo. Vamos a ver si cavamos un poco más. ¿Esto es por qué? Porque acuérdate, la confesión de fe de 1689 dice que Dios ha cesado las formas antiguas de revelar a su pueblo. Entonces es importante hoy en día hablar del cesacionismo. Hay un comentario, déjeme ver. Se me escapó un rato, déjeme ver. Este es. En un comentario de 1 Corintios de Simón J. Kistemaker, hay un versículo en 1 Corintios que ese versículo dice cuando venga lo perfecto. Ese está en 1 de Corintios 13. Déjenme ver. Muchos dicen que está vigente estos dones porque en 1 a los Corintios capítulo 13 Primera a los Corintios, capítulo 13. Ok, antes de pasar a ese versículo, vamos a ver unas objeciones. Objeciones o preguntas muy comunes para rechazar el cesacionismo. ¿Cuáles son las más comunes? Objeciones. No asume el mandato de no menospreciar profecías y las lenguas, la permanencia de estas en la iglesia. Hay un versículo en Corintios que dice que no las menosprecies. Ok. No asume el mandato de no menospreciar las profecías y las lenguas, la permanencia de estas en la iglesia. Algunos mandatos, prohibiciones y ordenanzas son únicos al momento en que fueron dichos y en ese periodo de la historia de la redención. Acuérdese. La historia de la redención. Dios la cuenta, la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. En todo este trayecto, Dios va revelando su canon, su voluntad. Pero detrás de todo esto hay la historia de la redención, que únicamente una persona puede ser salva a través de Cristo. La historia de la redención. Algunos mandatos, prohibiciones y ordenanzas son únicos al momento que fueron dichos en ese periodo de la historia de la redención. ¿Dónde te ubicas en la historia de la redención? ¿Dónde te ubicas? Tienes que ubicarte en el tiempo. Acuérdate, Dios nos deja en la Escritura su plan de redención, su historia, su plan, su salvación, que es a través de Cristo. Pero para yo conocer a través de Cristo, la pregunta es, para yo saber de Cristo, imagínate si no tuviéramos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Tendríamos muchas inquietudes. ¿Cómo nace un ser humano? ¿Cómo llega un ser humano? O sea, para llegar a entender a Cristo, yo tengo que primero en Génesis capítulo 1 entender que Dios formó del polvo de la tierra a un hombre. Pero Cristo tiene que venir a través de ¿qué cosa? De una mujer, ¿verdad? Y en la historia de la redención, para yo entender que Cristo tiene que venir a través de una mujer, Dios tiene que revelar cómo nace la mujer. ¿De dónde nace la mujer? De la costilla de Adán. Si te das cuenta que toda la historia de la redención, todo lo que sucede, tiene que girar en torno a Cristo. Y es la historia de la redención. Y aquí está el gran problema. Que si Dios permite prosperidad a alguien, ¿qué tiene que ver con eso, con la historia de la redención? ¿Por qué Dios permitió la prosperidad de José en Egipto? ¿Por qué Dios permitió la prosperidad de José en Egipto? ¿Por qué? ¿Quién me responde eso? ¿Por qué Dios bendijo a José en Egipto? ¿Qué tiene que ver eso con el plan de la redención y Cristo? Su pueblo estaba pasando necesidad, hambre. Todo gira, si te das cuenta, todo gira a su plan, Cristo. No es que Dios quiere bendecirte económicamente ya porque quiere que vivas chévere aquí en este mundo. No, ¿qué tiene que ver con el plan de redención? ¿Lo entiende? Entonces a veces nos perdemos en esto. Ahora, en este plan de redención hay mandatos, prohibiciones, ordenanzas que son únicos al momento en que fueron dichos, en ese periodo de la historia de la redención. Por ejemplo, en Levítico 11:17, Dios manda al pueblo a que no coma cerdo. ¿Sí o no? Eso está claro. Pero esa prohibición fue anulada ¿en dónde? Nuevo Testamento. O sea, no te debe sorprender que en alguna parte Dios te dice no y después te dice sí. Ahora, usted dirá, pero Dios no cambia. Dios lo que no cambia es en sus atributos. Ejemplo, en su ser. Él es verdad. Nunca puede ser mentira. Pero Él aquí hace cambios en su plan de su historia de su redención. Lo que Él es omnipresente. Él nunca dejará de ser omnipresente. ¿Me entiende? Entonces aquí hay mandatos, prohibiciones y ordenanzas que son únicos al momento en que fueron dichos en la historia de la redención. Por ejemplo, Levítico 11:7, Dios manda al pueblo que no coma cerdo. Pero esa prohibición fue anulada ¿en dónde? En Hechos capítulo 10, del 13 al 15, en el tema de Cornelio. ¿Sí te das cuenta? De Levítico, ¡pum!, Nuevo Testamento, Hechos 10. Listo, se acabó. En el Antiguo Testamento Dios mandó a que se circuncidara a los niños, ¿sí o no? Como signo del pacto. Pregunto, ¿hay que circuncidar a tus hijos hoy? ¿No? Dios mandó a que se circuncidara a los niños como un signo de pacto. Ahora, acuerden que el Antiguo Testamento es aún vigente para el cristiano de hoy, pero según Gálatas 5:6 y 6:15, el mandamiento de circuncidar ya no está vigente para el pueblo de Dios. ¿Y qué quiero decir que el Antiguo Testamento? Pronto vamos a ver que el Decálogo está vigente para hoy en día también, el Decálogo, los 10 mandamientos. Vamos a analizar después que los 10 mandamientos están vigentes para la iglesia de hoy en día. Y eso lo vamos a ver después. Hay mandamientos específicos, pero según Gálatas 5:6 y 6:15, el mandamiento de circuncidar ya no está vigente, ¿a dónde? En el pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento. Mateo 10:5-6, Jesús manda a sus apóstoles y discípulos a que predicasen el evangelio exclusivamente a los judíos. Pero se ve que ese mandamiento es temporal cuando vemos que después de la resurrección de Cristo manda a predicar el evangelio ¿a dónde? A todas partes. En Juan 16:13, Jesús promete el Espíritu Santo que iba a guiar a sus discípulos a la verdad. Esa promesa fue única para los apóstoles originales, pero no se aplica a nosotros de la misma manera. ¿Lo entiendes? Los apóstoles tenían que recordar absolutamente punto y coma. ¿Por qué? Porque tenían que escribirlo, ¿sí o no? Ellos tenían que recordar todo. Y Dios les promete eso. Les voy a dar el Espíritu para que les recuerde hasta el punto y coma. Porque tenían que ellos, ¿qué cosa? Dejarnos la revelación escrita. Según Efesios 4:11, Cristo dio dones a la iglesia. Pero según vimos en Efesios 2:20, hay una limitación de esos dones al período en que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Por lo que no debemos esperar. Ya me perdí. No debemos esperar que hoy en día existan apóstoles. ¿Lo entiende? Dios permitió que en una época donde hubo apóstoles, aquí, ¿verdad? No lo permitió acá, ni acá, ni acá. Asimismo, para argumentar a las pastoras, pero Dios sí permite el ministerio pastoral porque Débora, ¿pero qué era Débora? Una jueza, ¿sí o no? ¿Dónde ubicamos a los jueces? Por aquí. ¿Los jueces están vigentes acá? No. Y son esas cosas que no tenemos mucho cuidado porque no tenemos clara la historia de la redención. Entonces ese es el punto que estoy tratando aquí. No debemos esperar que hoy en día existan apóstoles. También no debemos esperar que existan hoy profetas, porque el fundamento, como hemos visto, ya está puesto y la iglesia se edifica sobre el fundamento. Así que ese pasaje se aplica hoy en día, un tanto diferente a lo que se aplicaba en ese día. Podríamos argumentar entonces que cuando la Biblia manda que no se prohíban las lenguas y profecías, ¿eso se aplicaba en dónde? ¿Se aplicaba en dónde? En este periodo. Por eso es que tú te das cuenta que en este periodo de la historia de la redención hay mandamientos claros que una iglesia debería tener pluralidad de ancianos, pastores. No te dice que la iglesia hoy, en este periodo de aquí que estamos nosotros, no dice que debes tener apóstoles. Te dice que te debes tener pastores. Tenemos que ubicarnos bien, porque todo Dios hace las cosas perfectas, claras. Y tenemos que ubicarnos en la historia de la redención, Cristo. ¿Y cuál es su plan? Entonces no es extraño que si en algún momento Dios permitió las lenguas, las profecías, para Él también no es extraño que ya cesarlas. No es extraño. Eso se aplicaba para ese periodo de la historia de la redención. Las lenguas nacen aquí porque el Evangelio está naciendo, la iglesia está naciendo, y la gracia de Dios queriendo salvar a gentiles, pero que entiendan el Evangelio en su lengua. ¿Me entiendes? Es lo que estaba ocurriendo ahí. Ahora, eso no quiere decir que esos pasajes no tienen ninguna aplicación hoy en día. Es interesante cómo explico eso, que es parte de la historia de la redención o el plan de redención. Es parte. El que no comieran cerdo también es parte de la historia de la redención. Los jueces es parte de la historia de redención. Entonces, no debe sorprenderle el término cesacionismo. No le debe asustar esos términos. Dios tiene sus planes y propósitos. Ahora, no asume la advertencia contra falsos profetas en los postreros días la presencia permanente de verdaderos profetas. ¿No te ha pasado esa inquietud? ¿Que hoy en día puede haber verdaderos profetas? Bueno, este tipo de objeción fue aplicada en un momento de la historia. ¿En dónde fue aplicado? 2 Corintios 11:13 y Apocalipsis 2:2. Imagínate que el canon se está formando. Ojo con esto. El canon se está formando. E imagínate que ahí se están metiendo los falsos maestros y los falsos apóstoles. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede afectarnos a nosotros? ¿En qué nos puede afectar? Esas herejías. Las tuviéramos en nuestras manos. ¿Sí te das cuenta? Dios está formando su canon. No pueden entrar falsos maestros ahí en esos escritos. No pueden entrar. Porque Dios tiene su plan, tiene que su pueblo se va a edificar a través de las Sagradas Escrituras. Este tipo de objeción fue aplicada en un momento de la historia, 2 Corintios 11:13, Apocalipsis 2:2, hablando de falsos profetas. Pero esto no quiere decir que habrán verdaderos apóstoles en todo el periodo de la iglesia. Esto no quiere decir eso. Además, la Biblia habla de falsos cristos o anticristos en los últimos días, que estarán presentes aquí en la tierra. ¿Usted entiende eso? ¿Usted lo ha leído? Pero eso no quiere decir que Jesús, el verdadero Cristo, tiene que estar presente en la tierra. ¿Entiende la lógica? ¿La repito si la entendió o fue muy, muy rápida? ¿La repetimos? Ok. Además, la Biblia habla de falsos cristos o anticristos en los últimos días que estarán presentes. Hoy hay falsos cristos y anticristos. Pero eso no quiere decir que Jesús tiene que estar aquí con nosotros físicamente para contrarrestar eso. Que el verdadero Cristo esté. ¿Lo entiende? Esa es la idea. De que, hoy en día necesitamos a los verdaderos profetas porque hay falsos profetas. No, entonces también necesitaríamos a Cristo que esté con nosotros aquí caminando. tenemos, volvemos a las escrituras, tenemos el fundamento de apóstoles y profetas, donde todo el cuerpo bien concertado irá creciendo. No necesitamos a Cristo caminando en cada iglesia. Otra objeción. Si eliminamos la posibilidad de las lenguas y profecías, ¿no estamos con eso limitando la soberanía de Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿No estamos limitando a la soberanía de Dios? Porque yo sí he escuchado. No, es que los cesacionistas limitan la soberanía de Dios. O sea, le ponen una barrera a Dios. Bueno, ¿cómo contestamos eso bíblicamente? ¿Acaso limitamos la soberanía de Dios por ser calvinistas y predicamos sobre la soberanía de Dios? El cesacionista cree que Dios mismo se ha puesto límites. Esta es teología profunda, ¿no? Dios mismo se ha puesto límites. Hermanos, Dios puede mentir. Dios puede mentir. No, imposible. Porque Él es verdad. El cesacionista cree que Dios mismo se ha puesto límites, es decir, que Dios ha revelado que ciertas cosas que Él ha decidido no hacer, hay cosas que Él ha decidido no hacer, y hay ciertas cosas que Él ha decidido hacer. Dios no hace nada que esté fuera de su santa voluntad. Ahí estamos claros. Él no hace nada que esté fuera de su santa voluntad. Por ejemplo, Él nunca puede pecar. Él nunca puede dejar de ser Dios. Por eso es que para el calvinista, la soberanía es tan potente, porque decía alguien, no recuerdo quién decía, él decía que si un átomo, ¿tú sabes lo que es un átomo? Es una partícula muy... Si un átomo se escapa de la voluntad de Dios, entonces ya no hay Dios. ¿Me explico? Eso quiere decir que hasta el átomo más diminuto, la molécula más diminuta, se tiene que someter ¿a quién? A Dios. Y a su soberanía y a sus planes. Dios no hace nada que esté fuera de su santa voluntad. Hay cosas que Dios no hace. Por ejemplo, Hebreos 9:28. El pasaje nos dice que Cristo vendrá una segunda vez para salvar a los que esperan. Nosotros no estamos poniendo límites a Dios si argumentamos que Cristo no va a volver sino hasta el final de los tiempos. Si nosotros decimos que Jesús no puede volver 10 veces a la tierra, ¿estamos poniéndole límite o poniéndole dentro de un cajón? ¿Sí capta la idea? ¿O la repito? ¿Sí capta la idea? Cristo ha determinado que va a venir por segunda vez. No ha determinado que va a venir por una tercera, una cuarta, una quinta. Él dice 2. O sea, Él puso límite. Yo voy a venir por segunda vez. ¿Ya? Y por eso es que los que andan por ahí son falsos cristos. Porque vienen, Cristo dijo, yo vengo por segunda vez y ojo, voy a venir de esta manera. Él ha determinado que va a venir por segunda vez y cómo va a venir. Él ha determinado que va a venir así como ascendió, de la misma manera descenderá. O sea que cualquier Cristo ahí que nace a través de un vientre humano es un anticristo. Porque Él ha determinado venir por segunda vez y desde el cielo, donde todo ojo lo va a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes al decir que no están vigentes los dones extraordinarios, están limitando la soberanía de Dios. No están así. Cristo también nos ha puesto en su escritura y nos ha determinado cosas claras que Él no va a hacer en contra de su voluntad. Ejemplo, el que estamos citando. Cristo se ha puesto un límite y ya le ha dicho que va a venir por segunda vez. Ese es el límite que se ha puesto Él. Y ese es el límite y esa es la creencia de la iglesia. Creer que Cristo va a venir por segunda vez. Así mismo, Cristo va a venir por segunda vez, pero viene a salvar o a juzgar. A salvar a su pueblo, a que se goce eternamente con su pueblo, pero así mismo ya no es muy tarde. ¿Sí te das cuenta? Así cuando decimos que las profecías y las lenguas han cesado, no estamos limitando la soberanía de Dios. No estamos limitando la soberanía de Dios. Pero la Biblia nos deja ver para qué fueron las lenguas. ¿Para qué nos sirvieron las lenguas? La Biblia deja determinado eso. Así que cuando decimos que las profecías y las lenguas han cesado, no estamos limitando la soberanía de Dios. Simplemente estamos declarando lo que Dios ha dicho. Esta objeción es una espada de doble filo. La Biblia nos manda una precaución que tengamos cuidado con los espíritus falsos. Y la pregunta es, ¿cómo detectamos un espíritu falso? ¿Cómo lo detectamos? Muy sencillo. Viene un espíritu falso, y dice, Cristo no es Dios. ¿Lo puedes detectar? Rápidamente. Eres del anticristo. Ese es un espíritu engañador. Eres falso maestro. Entonces, esta objeción es una espada de doble filo. La Biblia nos manda una precaución que tengamos cuidado con los espíritus falsos. ¿Cómo los reconocemos? A través de la sola escritura. Entonces, ¿podríamos nosotros argumentar que una persona que apoya el asunto de las profecías y las lenguas, sanaciones y milagros, podría estar apoyando falsos espíritus? Acuérdense, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? No todo aquel que me dice Señor, Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo. ¿Pero cómo? Si en tu nombre, Señor, yo hacía... Y él le responde, nunca te conocí. Entonces tú eras del diablo. Tú eras de lo del diablo. Y el diablo vemos que aquí imita cosas de Dios. ¿Te acuerdas? En Egipto, en Éxodo, llamaron a los magos, todo, y imitó cosas de Moisés. ¿Sí? O sea, no debe sorprendernos a nosotros, hermano, que los espíritus engañadores andan haciendo milagros. No debe sorprender eso. Pero Dios ha determinado que los milagros los va a hacer hoy en día, ¿a través de qué? De las oraciones de los santos, de su iglesia. ¿Me explico? O sea, también a Santiago, aquí dice, está enfermo, ¿qué haga? ¿Ya ves? Él ha determinado cosas. Acuérdense de la precaución de Juan en Apocalipsis 22, 19. ¿Cuál es la precaución? ¿Cuál es la precaución? Si alguna quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ay de aquel, ya sabemos el juicio que va a tener, es más, ya lo tiene, por si no, ya creo que murió. El fundador de los testigos de Jehová, el fundador de los mormones, ya sabemos lo que les espera a ellos, ¿no? Porque si un ángel anunciare un evangelio diferente, maldito sea. No te puedes meter así de fácil con una revelación inspirada. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, pero todavía no viene Cristo, ¿no? Porque acuérdate que para él es un día, es como mil. O sea, Dios no tiene tiempo, los que tienen tiempo somos nosotros. Porque él vive ¿en dónde? Él vive en la eternidad. Los que estamos con tiempo cronometrado somos nosotros, él no. Entonces, no entendemos ese atributo de Dios, de que él vive en la eternidad, él no tiene tiempo, no tiene espacio. ¿Hay algo que lo limite a Dios? No hay espacio, no hay tiempo, no hay nada. Él es libre. Es libre. Si él es Dios, él puede hacer lo que quiere, soberano, absoluto. Entonces, él dice, Vengo pronto, pero ¿en qué entendemos tú por venir pronto? Ya han pasado más de 2000 años, ¿no? Pero es que Dios, desde su perspectiva, Él sabe su plan y propósito, Él sabe el momento. Él ha determinado que va a venir en cualquier momento o como ladrón en la noche. O sea, va a venir mañana, como dicen algunos, va a venir en el 2018, 2020, en el 2000 va a venir, o Él dice, yo vendré como ladrón en la noche. Muchos estarán de fiesta, jugando, viendo el clásico del astillero. Y no es que estoy en contra. No es que estoy en contra del clásico del astillero. Es más luego lo quiero ver por televisión. Si es que tengo la oportunidad de verlo y quiero ver que Barcelona le gane a MLE. No estoy en contra de eso. Pero quizás cuando venga Cristo va a coger en un momento que, verdaderamente, que nadie se lo esperaba. Eso es lo que está diciendo el texto. Yo voy a venir en cualquier momento. Es más, lo va a coger de sorpresa. Y lo que él dice, los hijos de Dios tienen que estar haciendo lo que tienen que estar haciendo, ¿sí o no? Vamos a ver. Nosotros no debemos restarle a la palabra de Dios, sino el castigo de Dios vendrá sobre nosotros. Pero también dice que no debemos agregar a la palabra de Dios. ¿Qué es el libro del Mormón, hermanos? Es el anexo de la Biblia. ¿Sí o no? Es el anexo de la Biblia. Así lo pintan ellos. Es la otra parte que necesitaba la Biblia. No, hermanos. El canon está cerrado. Y en el primer siglo. Listo. Ya está ahí. Murieron los apóstoles. Murieron los profetas. Listo. Está cerrado el asunto. Y es muy probable de que estas mal llamadas profecías de hoy en día están tratando de agregarle algo a la palabra de Dios. No estoy diciendo que todos los pentecostales caen en este error y están tratando de agregarle a la palabra de Dios. Hay pentecostales que verdaderamente... Es que hay pentecostales que son teólogos, verdaderamente que son cuidadosos, pero hoy en día es... Hay desorden. Esto es de otro calibre, hermanos. 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 13. Que los dones de lenguas y profecías continuarán hasta el regreso de Cristo. ¿Cómo interpretamos estos pasajes? Y esto sí es otro calibre, hermano. Vamos a ver, que Dios nos ayude. Que Dios me ayude. La pregunta que tenga se la hace usted mismo en su presencia a Él. Vamos a ver. Primera de Corintios 13. Vamos a ver. Primera de Corintios 13, del 8 al 13. Vamos a leerlo así. Ok, tenemos. Este pasaje, un abierto con cautela coge este pasaje. Y Dios ha tenido misericordia de mí. Esa ha sido mi transición. Le cuento un poco mi transición. Un poco de, en mis inicios, un poco de pentecostal carismático. Luego, en los últimos años, abierto con cautela. Y ahora me siento persuadido por lo que la Escritura dice sobre el cesacionismo. Pero los abiertos con cautela, que son hermanos cristianos, reformados, muchos de ellos, ellos cogen este pasaje para argumentar de que estos dones están vigentes hasta la venida de Cristo. ¿Ya? ¿Y por qué llegan los abiertos con cautela, hermanos como nosotros, como tú y yo? Ellos dicen, por este pasaje, por este texto, están abiertos esos dones, hasta que Cristo venga. Bueno, vamos a hacer un estudio sobre ese pasaje. Vamos a leerlo en primera instancia. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y el tema a discutir es qué tú entiendes porque en parte conocemos. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces se acabará. O sea, la pregunta es, ¿qué entiendes tú por esa última frase? A simple vista, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando tú dices cuando venga lo perfecto? ¿Ah? La venida de Cristo. Lo primero, ¿sí o no? Ah, no, pues eso se va a acabar cuando venga lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, o sea, estamos, ¿y cuál es el texto? El texto habla, mira, el amor nunca dejará de ser. ¿Sabes por qué el amor nunca dejará de ser? Porque tiene, Dios es amor. Esa es parte de su naturaleza. Ese no es el problema. Él es amor y siempre vamos al cielo y hay amor. Que es parte de su esencia, naturaleza. El tema es, el amor nunca deja de ser, pero, ahí hay un contraste, las profecías se acabarán. La pregunta es ¿cuándo? ¿Sí o no? Y cesarán. La pregunta que indica ¿cuándo? Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué es lo que es en parte? Las lenguas, ¿qué es lo que es en parte? Las lenguas, la profecía. Entonces, lo que es en parte se acabará, pero ¿cuándo se acaba? Según el texto, así a simple lectura, se acabará cuando venga lo perfecto. Hasta ahí está el asunto. Bueno. Vámonos entonces. ¿Listos? ¿Estamos listas? En su marca, ¿listos? Fuera. Esta es la objeción más seria de las que todas hemos visto. ¿Sí o no? Hemos visto unas objeciones. Pero ahí, ahora sí, vamos a... Este es con otro calibre. Esta es la objeción más seria de todas las que hemos visto. Según los continuacionistas, el versículo mencionado indica que el fin o cesación de las profecías o de las lenguas es al final de los siglos. En el verso 8, este pasaje está dirigiéndose a los dones de lengua, conocimiento y profecía. Todos estos dones son tipos de revelación divina y como tal son medios de que Dios usa para enseñarle a los suyos cosas divinas. Si nos damos cuenta, en los versículos del 9 al 12, por el contenido de estos dones, es limitado y entonces solamente puede darnos parcialmente o de manera fragmentada el conocimiento de Dios. Eso es lo que parece que Pablo está diciendo. Además, estos dones son de revelación. Acuérdate, lo que hemos venido estudiando. Son dones de revelación. Cuando Dios hablaba a través de un apóstol, Dios estaba revelando su voluntad. Eran dones revelativos. Cuando Dios en Hechos 2 permitió que hablaran otras lenguas, otros idiomas, esas personas, ¿qué les salía de la boca? Les salía el evangelio para que las otras personas escuchen cómo ellos van a oír. ¿Cómo se van a convertir si nadie les predica? En ese momento ellos están predicando el evangelio en Hechos 2 en otras lenguas. ¿Y cuál es el propósito? Se convirtieron. ¿Verdad? Entonces, si nos damos cuenta, en los versículos 9 al 12, por el contenido de estos dones es limitado y entonces solamente pueden darnos parcialmente o de manera fragmentada el conocimiento de Dios. Eso es lo que parece que Pablo está diciendo. Además, estos dones de revelación. Y esta palabra es clave. Dones de revelación. Pero, ¿de qué revelación estamos hablando? La palabra. Cuando Daniel está viendo una visión, está viendo palabra de Dios, ¿sí o no? Cuando Juan está viendo una visión, está viendo ¿qué cosa? Palabra de Dios. Y lo próximo es que la tienes en tus manos ahí con el libro de Apocalipsis. Por eso que entendemos que son dones de revelación, que van a estar en el canon. Dones de revelación y su revelación en parte son temporales según el 8 y 10. Así que según la manera que Pablo está escribiendo esta carta, vendrá un día en que estos dones dejarán de ser. ¿Entiendes por dónde viene el asunto? ¿Por qué tienen que dejar de ser estos dones? Porque si no, entonces va a querer decir que tenemos que tener revelación continua. ¿Por dónde ando? Ok. La pregunta es esta. ¿Dice este pasaje el momento preciso en que cesarán esos dones? La respuesta a esa pregunta depende de cómo nosotros interpretamos el versículo 10. ¿Cuál es el versículo 10? ¿Cómo usted interpreta eso? Mas cuando venga lo perfecto. Entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando viene lo perfecto. Y a simple vista, lo perfecto es, lo relacionamos con la venida de Jesucristo. Es el argumento de los continuacionistas para decir todavía están vigentes don de profecía, don de lengua y los dones extraordinarios. En los continuistas, hasta el apostolado. En los continuistas. En los abiertos con cautela, ellos niegan un poco el apostolado, hoy no. ¿Dice este pasaje el momento preciso en que cesarán esos dones? La respuesta a esta pregunta depende de cómo nosotros interpretamos el versículo 10. ¿Qué es lo perfecto? Y aquí está, ¿qué es lo perfecto? ¿Y qué es en parte? ¿Cómo se relaciona una con la otra en el tema de la revelación a través de profecías y lenguas? Ok, Wayne Grudem, un teólogo muy bueno, pero él es continuista. Wayne Grudem es, en su interpretación continuacionista, dice: en parte se está refiriendo al conocer y al profetizar. Lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo. Es lo que él analiza sobre este texto. Más precisamente, será un método que se dará para obtener conocimiento en el momento en que Cristo venga. Así que dice Grudem, esto quiere decir que tenemos una declaración bíblica muy clara que Pablo está asumiendo de que estos dones iban a continuar durante la edad de la iglesia y funcionar para el beneficio de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Es lo que él argumenta. Estos dones están vigentes hasta la segunda venida de Cristo. Al verlo superficialmente, no hay nada malo en su exégesis. Pero no estoy convencido de que está llegando, pero no estoy convencido de que está llegando a una conclusión por lo que dice el texto. Es decir, puede ser que haya unas interpretaciones alternas y nosotros, al tener la luz que hemos recibido hoy en día tenemos todo el canon, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos todo el canon, ¿sí o no? Tenemos todo el canon. En Corintios solo tenían una parte del Nuevo Testamento. Los Corintios tenían la carta de Pablo ahí que le estaba llegando. Nosotros hoy tenemos todo el canon. Podemos resolver este asunto más fácil. Al verlo superficialmente, pero no. Es decir, puede ser que haya interpretaciones alternas y nosotros, al tener la luz que hemos recibido hoy en día, siento que por lo menos debemos tratar de ver que otra interpretación se podría dar. Y eso lo voy a dejar para la próxima clase. ¿Ya conoce una interpretación? Bueno, la próxima clase vamos a analizar la otra interpretación. ¿Amén? Así que no se puede perder la próxima clase. Amados.